Estoy en comunicación con el ministro de Industria de la
Agroindustria.
De Agroindustria de la República Argentina. Está en comunicación con nosotros Echeverri. Nicolás Blanco lo saluda. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Nicolás? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo anda usted?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, con novedades, me imagino.
Sí, bueno, novedades positivas en el sentido que hace unos días regresamos de una gira por Asia y conseguimos la apertura del mercado chino para la carne enfriada argentina, tanto con como sin hueso. Bueno, ya era algo largamente esperado poder haber firmado ese protocolo, ya que abre la posibilidad a las carnes de mayor valor que tiene nuestro país para ese mercado tan importante. Así que una muy buena noticia en el sentido de un reconocimiento a la sanidad, a la muy buena sanidad que tiene la Argentina y por supuesto a la calidad de nuestra carne. Y en la misma gira también logramos la apertura del mercado japonés, en este caso para la carne bovina y ovina para la Patagonia, y bueno, que también es un paso muy importante, lo vemos como un paso previo incluso que nos puedan habilitar el resto del país, ya que toda la Argentina es libre de lactosa, la diferencia es que la Patagonia es sin vacunación y el resto del país con vacunación, pero bueno, pues ese estatus sanitario, digamos, es reconocido internacionalmente, estamos haciendo las gestiones para que también nos habiliten el resto de la Argentina. Así que dos muy buenas noticias, y hace poco también estuvimos en el Congreso Mundial de la Carne y seguimos gestionando el ingreso de carne y de cítricos dulces, esto es muy importante para la provincia de Entre Ríos, al mercado americano. De la mano de eso, también abrimos el mercado colombiano para naranjas justamente, limones y ajos, que bueno, que también impacta de una forma muy importante las economías regionales.
¿Qué tal? Buen día, ministro. ¿Cómo va? Ezequiel Flesler soy.
¿Qué tal, Ezequiel? Buen día.
Me quedé pensando con el tema de la apertura de importaciones de carne, estos nuevos mercados, bueno, China, Japón, negociaciones en algunos otros lugares, al menos como en el tema de la carne, ya se está demostrando, en este caso, repito al menos, que abrir mercados, liberar importaciones, redunda no solo bueno en el negocio de la venta de carne, sino que también en mayor producción. Que ya se está dando el aumento de números de cabeza, etcétera, otra perspectiva, si uno se escucha, ¿no?, cuando uno conversa con los ganaderos.
No, seguro, bueno, digamos, ya probamos con el probó la Argentina con el gobierno pasado de cerrar las exportaciones, claramente no fue mal, y el camino era lo opuesto, a cuanto más se exporta, más carne se queda acá en la Argentina de los que nosotros tenemos gusto para comer, o sea, asado, matambre, vacío, pulpa para milanesa, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, ya en el primer cuatrimestre del año, las exportaciones crecieron un 60%, y de la mano de eso, ingresa más divisas. De la mano de eso, se genera empleo formal, ¿no? Hoy, gracias a la mesa de ganados y carnes, que encabeza el propio presidente de la Nación, más del 90% del comercio de carne está en blanco, o sea, logramos formalidad impositiva, formalidad laboral también, y formalidad sanitaria, o sea, eso es muy importante también para la salud humana, para el consumidor. Entonces, ese incremento genera empleo formal, como decíamos, y sobre todo ayuda a reducir la pobreza, que es uno de los principales ejes del gobierno de Mauricio Macri. Sabemos que cuando asumió el actual gobierno, la pobreza era más del 33% de nuestros compatriotas, hoy bien medido, está en un 25,3%, o sea que, digamos, el rumbo es el correcto, y generar empleo privado, generar posibilidades de inversión, es el camino que han seguido todos los países que han tenido éxito en esta situación.
Ahora, en el medio de todo esto, dos cuestiones. La primera, el impacto de las tarifas ha sido muy fuerte. Esto ustedes tienen que reconocer que no fue para todos lo mismo. El Gran Buenos Aires, de norte de sur es una cosa y las provincias son otra. El impacto ha sido muy fuerte en el bolsillo de la gente, Echeverri.
No, sin ninguna duda. Y bueno, eso también es consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno anterior, que quiso hacer política regalando algo que...
Está bien, pero no puede aumentar tanto de golpe. Porque el año pasado aumentó la luz, por ejemplo, y la gente no lo sintió tanto el impacto, pero este año sí lo sintió.
Bueno, ahora este año también se hizo más en cuotas, se hizo más, digamos, pausado de alguna manera, Lo que sí tenemos que ser conscientes, para volver a tener energía, que se farrió el gobierno anterior, hay que tener una tarifa de acuerdo a la necesidad de inversión que hay, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese sentido, la absoluta responsabilidad fue del gobierno anterior, que hizo política, populismo, demagogia, regalando algo que después lo perdimos. Pasamos de ser superhabitarios en energía eléctrica.
Yo el otro día lo discutía, el otro día lo discutía un poquito con De Angel en una nota, que hay un sector de la población que ha sido alcanzado por estos impuestos y que realmente no lo puede pagar. No hablo ni de lo personal, digamos, porque yo no tendría problema, ni en mucha gente que no tiene problema para pagarlo y que sabe que 2.000 pesos la luz no es cara, ¿sí? O el gas. Ahora, hay gente que sí, y me parece que ahí hay que trabajar, no es materia suya porque
está en un ministerio, no,
hay que trabajar en esa franja para o aumentarle el subsidio de kilovatios o aumentarle los ingresos, por ejemplo, los jubilados que acceden a esa tarifa social. Habría que ampliar la gama tarifa social.
Coincido totalmente, y tanto coincido que tenemos, no sé, mesas de consumidores, en este caso de la producción de energía, donde vemos energías alternativas por un lado, pero por otro lado también hay que poner el foco en provincia por provincia. Entre Ríos tiene entre 3 y 4 veces más cara la electricidad que nuestros vecinos, por ejemplo Corrientes. Uh-huh. Ahí hay que ver cuánto cuesta la distribución, qué es lo que está cobrando la empresa de energía de la EPER en la provincia de Entre Ríos, para darse cuenta dónde está el punto, ¿no? La nación reparte la energía en todo el país al mismo precio. Después, lo que se le carga encima es la distribución, que en el caso de Entre Ríos hay una empresa que es EPER, y también hay muchos casos, también como la provincia de Entre Ríos, que se cargan impuestos en la misma factura para asegurarse el cobro. O sea, esto es algo de todos, ¿no? Y sin atacar a nadie, pero acá hay que sentarse, como venimos haciendo en diferentes metas de competitividad, y ver qué va a aportar cada uno, qué aporta la nación, qué aporta la provincia, qué aportan los municipios. En otros casos, en otras provincias, hay municipios que cargan servicios en la factura de la luz.
Sí, es un camino
que tenemos que, digamos, desenredar entre todas las áreas del gobierno, sin ninguna duda.
Echeverri, ¿va a estar acompañando a Frigerio esta semana en la provincia?
Sí, mañana tenemos la inauguración de la Ruta 6, ¿no? Que con recursos de la Nación se arregló esa ruta que durante años estuvo tirada.
¿Pero es de la Nación o de la provincia los recursos? Hay una pelea ahí.
No, recursos nacionales, sin ninguna duda.
¿Sí?
Sin ninguna duda.
Uno le pregunta a la provincia y dice que son con recursos de ellos.
Pero en definitiva, ahí está la ruta, está ahí puesta, el aporte está bien claro de dónde viene. Y lo importante es que, bueno, que se pudo recuperar esa ruta que durante tantos años estuvo abandonada y que está prácticamente intransitable y peligrosísima.
¿A qué hora va a ser mañana?
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde. Bien.
A las 3 de la tarde. Sí, iba a ser a la mañana, pero se corrió a la tarde.
Perfecto. Echeverri, gracias por el contacto con el ET14. Un abrazo, hasta cualquier momento.
No, gracias por llamar. Buen día.
Gracias. Era Luis
Miguel Echeverri.